Comenzamos el programa en Venezuela, específicamente en su capital, Caracas, donde el dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, declaró a la prensa que el oficialismo busca aumentar las posibilidades de triunfo en las próximas elecciones parlamentarias. Y para ello pretende anular la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, esto es, la tarjeta de los miembros de la oposición. Afirma que la lista de personas que votaron en las primarias no ha sido entregada y tampoco se entregará, considera, ya que la Mesa de Unidad Democrática es una coalición de varios partidos democráticos ellos, y ninguno de ellos solicitó esa información. La asistencia del oficialismo, esto es, de los progubernamentales, en esas elecciones, según Alup, fue pobre. Y por ello es por lo que el oficialismo busca la anulación de los procesos electorales. Este y otros temas hablamos con nuestro primer invitado en el día de hoy, el dirigente de Acción Democrática, Pablo Castro.
Cuando de nada nos extraña a nosotros que el chavismo empiece a hacer todas las trampas que sean necesarias con la finalidad de impedir la victoria de los sectores democráticos del país. Nosotros estamos preparados para eso. Y estamos para darle respuesta, efectivamente, a eso, porque en este momento está perdiendo el gobierno el control de la Asamblea Nacional. El hecho de impugnar la tarjeta de la unidad es la unión de varios partidos que han renunciado precisamente a su identidad como tal, a fin de impulsar y darle muestra al pueblo venezolano de que hay una visión unitaria de los sectores democráticos con la finalidad de la propuesta al país de darle un cambio. Y sobre eso nadie nos va a detener. Nosotros estamos decididos en este momento por la vía que hemos escogido, que es la salida democrática, la salida pacífica, pero ahí está esta oportunidad que son las elecciones parlamentarias. Eso, los partidos que conforman la unidad democrática han decidido, cada uno, su identidad, que es la tarjeta que los identifica en cada proceso, hacer una sola tarjeta, y con eso fuimos la vez pasada y en esta oportunidad ratificamos esa decisión unitaria, porque es la condición democrática de la sociedad venezolana que se expresa la tarjeta de la unidad, que va a dar como resultado la victoria del pueblo venezolano este 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias, y a partir de allí, lógicamente, se iniciarán en el país ese camino de construcción y reconstrucción de todo el tejido político y el tejido democrático de la sociedad venezolana.
Esa tarjeta unida de la MUD en elecciones del 2013 sacó más votos que el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Correcto, así es. Y eso es lo que ellos le temen. Ellos le temen porque ya esa tarjeta está impregnada en el sentimiento de la sociedad venezolana y el deseo de la unidad. Que por cierto, esa tarjeta que ellos creen, porque así lo ven, gran parte del deslave que viene teniendo el Partido Socialista Unido, que no es nada de socialista, sino de socialista, es una cantidad de gente viva, de choros que se han adueñado del país, y en esta oportunidad, el pago que le da el pueblo, y así lo demuestran las encuestas, es que hay una voluntad, hay un deseo del pueblo venezolano de salir de esta situación de hambre, de miseria, de humillación, durante 16 años. Han llevado prácticamente al abismo a la República. Pues bien, es la oportunidad que se expresa con esta tarjeta, y es precisamente los sectores democráticos, con una demostración también de la unidad y desprendimiento, conllevan y ratifican la tarjeta de la unidad para este 6 de diciembre. Lo que ellos pretendan es ilegal, lo que ellos pretendan hacer, que tratar de impugnar la tarjeta, eso no tiene ninguna caída porque es protestativo de cada partido, y de acuerdo con su estatuto, en este caso, delegar en una tarjeta para demostrar y ratificar el deseo unitario y el deseo de cambio de la sociedad venezolana.
O sea, que ellos no solamente han afectado el país en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto educativo, en todos los aspectos, ha sido una marcha atrás.
Así es, marcha atrás. Nosotros vamos en ese camino de la ratificación de la unidad y este país necesita rectificación de la política económica y no de las tareas de la Asamblea Nacional próxima, como estamos convencidos, que va a ser mayoritariamente electa por el pueblo, va a iniciar un proceso de cambio. Y ese cambio empieza por reconstruir el tejido político, el tejido social, el tejido económico, porque si alguna cosa le teme el gobierno es que haya independencia de los poderes y que la Asamblea Nacional efectivamente cumpla su papel de controlar lo que la gestión del gobierno y especialmente el manejo de los recursos durante estos 16 años. Esta oportunidad no va a manejar el gobierno y que va a tener la posibilidad de iniciar los cambios que en el país requiere para recomponer, reconstruir durante estos 16 años de mal manejo de finanzas públicas y la pretensión de una visión totalitaria, cosa que hemos rechazado y hemos resistido durante estos años. Bueno, en esta oportunidad el pueblo se va a expresar y así lo va a demostrar que hay una vocación de votar y desea el pueblo salir de esta situación a través de este proceso que se da el 6 de diciembre, como es la elección de una nueva Asamblea Nacional, y empezará.
Entonces, eso de que ellos tienen la mayoría de la clase popular, de las clases trabajadoras, es incierto.
Que el problema de la escasez, el problema de la inseguridad, el problema de las colas en el país, para ese discurso marido de la guerra económica, algo parecido que usaron los Castro en los 50 años en Cuba, en Venezuela, el pueblo no se come el cuento. Aquí hay, ha habido crisis, pero jamás como en esta oportunidad, donde escasean los bienes, los medicamentos y lo más grave, la inseguridad personal y esas grandes colas que suceden para acceder a un alimento, a un recurso que es de todos los venezolanos, como es frente a la salud pública. Bueno, también allí se presenta la crisis. Y en esa situación, eso no solamente afecta a los sectores que no son afectados al gobierno, está afectando a aquellos que tienen la gran preocupación de ellos, que se desechan del Estado y empiezan a verse la cara. Y cómo, bajo ese engaño, durante muchos años, hoy se ve la oportunidad de dar un cambio. Y ese cambio es el cambio pacífico, democrático, y la elección de una nueva, repito, para volver a esa Venezuela democrático, recomponer la situación de país que tanto daño, que tanto anhelamos los venezolanos y que tanto daño le causó este gobierno a los venezolanos.
Y para terminar, don Pablo, ¿continúa la injerencia cubana en el gobierno de Maduro?
No, la injerencia sigue, pero en todas esas cosas, con todo el ventajismo del gobierno, la injerencia del régimen castrista, la injerencia de grupos que son afectos al gobierno, todo lo que están, ya ese cuento ya no se lo come el pueblo venezolano. Rechazamos cualquier injerencia por parte de estos sectores, ya desenmascarados, aquí lo de la guerra económica, y eso no se lo come la gente, que la escasez es producto de qué, es producto precisamente que aquí se golpeó al Partido Nacional. Aquí la corrupción acabó precisamente con lo que podía ser un país en pleno desarrollo, la esperanza de los venezolanos, pero lo que no perdimos nunca fue esa vocación democrática y la esperanza de ver a Venezuela, esa bandera, ¿verdad?, flameando en libertad, pero pensando que esa bandera nos arropa a todos, nos da sombra a todos, y por lo tanto la reconstrucción del país es un compromiso de todos y todos aquellos que hicieron durante estos 15 años despilfarraron, tendrán que entregarle cuentas tarde o temprano a la justicia venezolana, y precisamente la Asamblea Nacional nueva que se va a elegir va a usar ese papel de controlar y de supervisar, pero muchos tendrán que entregar.
Y nuestro siguiente titular anuncia la llegada a Estados Unidos de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Aquí en Estados Unidos tiene ella una larga agenda que cubrir, en la que destaca su encuentro con el presidente Barack Obama, el que conlleva un propósito muy definido: alentar la confianza del empresariado en invertir en el país sudamericano. lo que serviría de acicate para superar el difícil momento que atraviesa la economía brasileña. De este viaje y de todos los vericuetos que sortió hasta su realización, hablamos con el analista Pedro Interian en Brasilia.
Sí, bueno, este es un viaje que ha sido pospuesto 2 años, porque en el 2013 se iba a hacer el viaje, pero por el problema aquellos de la denuncia, de las informaciones que estaban, que los Estados Unidos estaban colectando, varios gobiernos, inclusive del Brasil, se suspendió el viaje. Y entonces, a raíz de la reunión en Panamá, entonces se restablecieron los contactos de nuevo y se programó este viaje que la presidenta Dilma le ha dado mucha importancia, porque ella está en una situación muy desfavorable hoy de apoyo del pueblo y precisa tener suceder cosas importantes que llamen la atención de su trabajo. Y los Estados Unidos es el principal socio comercial que el Brasil tiene, y entonces una aproximación de ese tipo sería muy favorable para mejorar su imagen ante el pueblo. Pero, infortunadamente, ella ha viajado en un momento en que se han descubierto aquí muchas cosas de los escándalos de la Petrobras, y eso ha ofuscado bastante el resultado del viaje.
Hubo momentos en que la presidenta Rousseff postergó el viaje porque dijo que agencias estadounidenses, agencias de inteligencia, estaban espiando sus comunicaciones personales. ¿Es así?
Eso mismo sucedió en el 2013, cuando Snowden dio a conocer que la Agencia Nacional de Inteligencia Norteamericana estaba espionando las comunicaciones del gobierno brasileño, inclusive de su teléfono particular, y entonces ella se ficó muy molesta con eso y canceló el viaje como una forma de protesta. Pero y pidió que Estados Unidos hiciera pública disculpa. Eso no sucedió, pero al fin y al cabo, en el trabajo diplomático, los norteamericanos dieron garantías de que eso no iba a suceder más y que la política había sido cambiada. Y entonces la situación de ella también aquí, desfavorable, la ha motivado a aceptar esa invitación y hacer el viaje que fue postergado tanto tiempo.
La situación, según la prensa, la situación económica en estos momentos no es buena y pudiera estar al borde de una recesión. ¿Es correcto o están acrecentando la realidad?
No, es la verdad. La recesión ya está instalada hace ya algunos meses y la perspectiva para los próximos meses es todavía peor, porque hay mucho desempleo, las grandes industrias han dejado sin trabajo a miles de personas, y eso es lo que está afectando mucho a su imagen, porque durante los 12 años del gobierno del PT se mantuvo un empleo bastante sólido, y por primera vez entre el desempleo, la inflación y los escándalos del robo del dinero público, especialmente de la Petrobras, ha afectado tremendamente tanto al PT, a sus dirigentes y a la propia presidenta.
Dicen que van a hablar a ambos presidentes, van a desarrollar asuntos de cooperación en las áreas de la energía, la defensa, el comercio, la economía, la educación, la ciencia, tecnología, infraestructura y medio ambiente. O sea, es una agenda muy amplia.
Sin duda, porque ella llevó muchos de sus ministros con ella,
y representantes del empresariado, prácticamente 70, 80 personas viajaron con ella y han sostenido reuniones en Nueva York con empresarios norteamericanos para intentar animarlos a invertir en el Brasil, especialmente en proyectos de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, hidroeléctrica, puertos, en que el Brasil está carente. Entonces, y fuera de eso hay otros proyectos como de medio ambiente, intentar disminuir la polución, el desmatamiento, y que Estados Unidos colabore en esos proyectos con el Brasil. Entonces, lo que se espera es que por primera vez las relaciones entre Brasil y Estados Unidos en un gobierno de Dilma y del PT sean mucho más intensas lo que fueron hasta este momento.
O sea, este es un viaje muy, pero muy especial.
Sí, para ella es súper especial porque ella no tiene mucho que mostrar a la población. Y ha habido un reclamo del empresariado de que el Brasil se ha dedicado a hacer política internacional, es decir, intentando abrir mercados en África, en países de América Latina, evitar hacer acuerdos bilaterales con las grandes economías, que es lo que muchos países han hecho. El Brasil ha entrado en la multilateralismo, que no le ha producido beneficios ninguno, y entonces la política ahora está cambiando y el ejemplo es ese. El Brasil va a intentar ahora hacer un acuerdo o varios acuerdos productivos bilaterales con Estados Unidos y olvidarse un poco del trabajo común con los otros países que no le ha producido resultados.
¿Puede ella ir a un nuevo término o ya no puede aspirar más?
No, ya ella no puede aspirar más, y la posibilidad de que sea reducido su periodo en el gobierno todavía existe, especialmente con los últimos escándalos en que se está diciendo ya con bastante insistencia que la campaña electoral, el financiamiento de su campaña electoral tuvo dinero de la corrupción en la Petrobras. Entonces, eso sí puede motivar un impeachment o algún tipo de punición. Además, están también andando otros procesos, porque el gobierno de ella en su último año incumplió leyes importantes aquí de mantener una estabilidad en la economía y no gastar más de lo que estaba previsto en el orzamiento, y ellos escondieron esa información, y esa información está siendo ahora abierta, y eso puede motivar también una punición y terminar con su gobierno más antes de lo que ella esperaba.
¿Cómo son las relaciones de la presidenta con el gobierno de Venezuela?
Bueno, con el gobierno de Venezuela ha habido siempre una relación estrecha, porque eso es lo que el PT desea, y Lula lo creó junto con Chávez. Pero últimamente, con todos esos los últimos acontecimientos, inclusive el viaje de los senadores de la oposición, después de los senadores de la situación, la cosa en Venezuela está complicando al gobierno brasileño, porque es evidente que ellos callan muchas de las cosas erradas que existen en Venezuela, que en otras situaciones ellos lo condenarían. Entonces continúan dando un apoyo, pero ya el apoyo no es tan explícito, y entonces se intentan disminuir su visibilidad de su apoyo. Lo mantienen por abajo, pero no lo hacen público.
¿Cuándo se le termina a ella el término, don Pedro?
En el 2018. En el 2018 ya está comenzando su primer año, que ha sido muy infortunado para ella, porque ha sido un año terrible de problemas constantes. Y su popularidad, que era más del 50%, está en 10% hoy. Prácticamente hoy ella ya es rechazada por el 70-80% de la población en la situación que hay hoy en este momento aquí.
Entonces tiene una tarea difícil.
Muy difícil reconstruir eso, porque las cosas continúan sucediendo, los escándalos salen a la luz pública porque hay delatores, personas que para evitar ser presos muchos años se comprometen con la justicia en una forma legal de hacer un acuerdo y entonces dicen todo lo que sucedió y cómo el robo del dinero se hacía, la sistemática, cómo se entregaba el dinero, se distribuía el dinero que iba para el exterior, que se pagaba afuera y adentro. Por ejemplo, la gran empreitera brasilera Odebrecht, que fue la que construyó el puerto del Mariel, su presidente está preso y está muy envuelto en todos esos problemas. Y el presidente Lula también ha perdido mucha fuerza, porque se ha probado que él también estaba envuelto en todas esas negociaciones.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados en el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.